Radio Martí celebra sus 30 años en el aire, invitándote a descubrir otro Martí.
En ciertos tiempos y entre ciertas gentes, no hay como ser pequeño para ser grande.
Radio Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias y Noticias.com.
Traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 7 de la mañana y un minuto en nuestros relojes. Mis amigos, estamos a mitad de camino con esta cita de viernes y vamos a ver una vueltecita ya por la provincia de Camagüey. 13 municipios tiene Camagüey. Allá la propia ciudad de Camagüey, la ciudad de los grandes tirajones. Pasamos ya por Carlos Manuel Céspedes, la audiencia en Esmeralda, en Florida, en Guaymaro, sí señor, y Maguayú también, claro. Minas, Najasa, Nuevita, Puerto de Mar, Pobrecito de Redención, un saludo por allá también. Santa Cruz del Sur y Sibanicú, en la provincia de Camagüey, Sierra de Cubitas y Vertientes. Lucy.
¿No viste por allá Morel?
Me lo imaginé, no lo vi, pero me lo imaginé. Tú sabes que sí, pensé que era ahora cuando yo estaba recorrido por allá, por los Camagüey, por Camagüey, completo Camagüey.
Pues ¿no? Yo cuando estaba en Brasil, sí. Y miré el pan de azúcar como sí. Mejor.
¿De verdad?
Sí.
¿El pan de azúcar?
Fue lo que me vino a la mente.
¿Porque él come pan con azúcar?
Más o menos. No, bueno. No, por la figura. Por la figura.
O sea que sí tiene razón.
Pan de azúcar, no, él no come había, de todo. Lo que no tú le des, se lo come. Lo que tú le des. El caso es que, bueno, estamos de pláceme. Hoy es el Día Internacional de la Felicidad. Para nosotros es una felicidad estar comenzando nuestra tercera hora de transmisión.
Así es.
Y pensar que estamos a mitad de camino en tempranito y de mañana hoy, que eso quiere decir que nos queda pues un rato para compartir. Quédense con nosotros.
Pasamos con Moisés López y los titulares.
Opositores cubanos afirman ante la entidad de la OEA que la reanudación de relaciones con Estados Unidos no mejorará la situación de los derechos humanos en la isla. Expertos militares descargarán en Colombia el material bélico hallado en un barco chino con destino a Cuba. Desestima la Corte de Apelaciones de Venezuela un recurso presentado por la defensa del alcalde de Caracas, Antonio Ledezma. Y el grupo Estado Islámico se atribuye el ataque contra turistas extranjeros en un museo de Túnez en el que murieron 21 personas.
Y pasamos con las informaciones en detalle. El director democrático cubano denunció que siguen las violaciones de los derechos humanos en la isla y que la reanudación de relaciones diplomáticas entre Washington y La Habana no va a mejorar la situación en el país caribeño. Tenemos en la capital estadounidense a Luis Alberto Muñoz.
En una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, prestaron testimonio la secretaria nacional adjunta del Directorio Democrático con sede en Miami, Yaniset Rivero, y otros activistas, incluyendo dos que lo hicieron en un video. Iris Tamara Pérez Aguilera y su esposo Jorge Luis García Pérez, conocido como Antunes, relataron en la grabación los acosos, agresiones físicas, detenciones y el allanamiento de su vivienda después de regresar a casa tras prestar declaración en persona en las audiencias de la comisión en noviembre pasado. Rivero detalló numerosos actos represivos con fecha, lugar y nombres de los afectados y señaló que los abusos de la seguridad del Estado se han incrementado en la isla desde que se anunció el acuerdo para restablecer los vínculos diplomáticos entre Estados Unidos y Cuba en diciembre pasado.
Es importante que las entidades como esta de derechos humanos y el mundo entero, y nosotros hemos venido aquí a hacer un llamado internacional, entienda que la situación de derechos humanos en Cuba se va a agravar. ¿Por qué razón? Porque estas negociaciones entre el gobierno de Barack Obama y el régimen castrista son unidireccionales y le dan legitimidad y le dan fuerza al régimen represivo.
John Suárez, director de Relaciones Internacionales del Directorio Democrático, dijo que la tortura sigue siendo un grave problema en Cuba. Como ejemplo, indicó que Antunes y el abogado no vidente Juan Carlos González Leiva, en uno de los casos en que estuvieron detenidos, además de golpizas, sufrieron intentos de estrangulación. La dama de blanco, Sara Marta Fonseca, refugiada en Estados Unidos, relató los padecimientos que presenció desde pequeña, tanto de los opositores en general como de su familia en particular, víctimas, dijo, del sistema totalitario en su país. Entre sollozos, recordó que ella misma, a los 9 años, sufrió rudos interrogatorios y amenazas de castigo. En Washington, Luis Alberto Muñoz, Martín Noticias.
Fuerzas de la policía arrestaron en la mañana del jueves en la ciudad de Santa Clara a 16 activistas del Foro Antitotalitario Unido que realizaban una marcha en la que pedían elecciones democráticas para Cuba. El líder de la organización opositora, Guillermo Fariñas, nos informa.
Una marcha silenciosa exigiendo que en la próxima ley electoral que el gobierno cubano ha anunciado que va a elaborar, sean contemplados el pluripartidismo, la elección directa a todos los cargos, incluido el presidente del Consejo de Estado, que todos los cubanos, residan donde residan, tengan derecho a votar en las nuevas elecciones, que haya supervisión internacional, que haya condiciones iguales para hacer propaganda a cómo se ve el futuro por parte de los distintos actores políticos. Y este mismo tema, como coordinador general del Foro Antitotalitario Unido, lo llevaremos a la cumbre de Panamá a celebrarse los días 10 y 11 en la ciudad de Panamá, donde exigiremos al gobierno cubano y le solicitaremos a los gobiernos, a todos los gobiernos de América, que si el gobierno cubano quiere demostrar que realmente tiene buena voluntad, debe hacer cambios en su ley electoral y darle participación a todos sus ciudadanos.
Exactamente a las 7:08, el buque chino Da Dan Xia, detenido por las autoridades colombianas el pasado febrero por el transporte ilegal de 100 toneladas de pólvora, 2.6 millones de fulminantes, 99 núcleos de proyectil y cerca de 3.000 casquillos para la construcción de cañones de artillería, continúa anclado en aguas de Cartagena.
Según el diario El Universal, se continúa a la espera de la llegada de una comisión de expertos militares para descargar todo el material bélico y transportarlo a almacenes militares en las afueras de la ciudad.
China describió como una absolutamente normal cooperación comercial y bilateral el envío de no declarado a Cuba de unas 100 toneladas de material bélico. El país asiático es el cuarto mayor exportador de armas del mundo, según el Instituto de Investigaciones para la Paz Internacional de Estocolmo. Sus tres principales clientes son Pakistán, Bangladesh y Myanmar. Son las 7:09 de la mañana, mis amigos, y estamos trabajando de visita también en tu casa con muchísimo placer este viernes. Pues Lucio García, Moisés López, Teo Vigiró, Ernesto Morales Alpizar, de quien te hablo, Oscar del Río. De aquí a las 7:30 de la mañana, tenemos el pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez, noticias deportivas, claro que sí, a cargo de Jeffrey del Castillo. Por acá tendremos al periodista Rolando Cartaya y nos va a brindar un avance de qué podrá usted encontrar en nuestra página de internet martinoticias.com para el día de hoy. Seguiremos platicando con Lucy y escuchando, claro, más de la buena música también. Mantenga la sintonía. Gracias.
Revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' mí. Revoltillo, revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' tu bolsillo.
Te vendo un loro, un colchón, un carro, un juego de pluma. También te vendo un trombón, y hasta un cuartico en la luna.
El Revoltillo, un programa hecho a la medida del cubano, con los clasificados más importantes de la isla. El Revoltillo, con Morel de Oro y Gilberto Reyes.
Oye, Gilberto, ¿qué? Corre que va a empezar el Revoltillo, mi hermano.
¿Qué tú le vas a echar al Revoltillo, mi socio?
Mucha sazón, mucha sazón.
Prepárate para el Revoltillo.
Revoltillo, Revoltillo,
El Revoltillo, con Morel de Oro y Gilberto Reyes. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Nos están dando el valor que nosotros merecemos, al que tenemos derecho.
Así que es hora que la mujer cubana se despierte y retome el lugar que siempre ha tenido ante la sociedad cubana.
Con voz propia, de lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, siendo cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo.
Alborada Guajira, la voz del campesino cubano, con Magdelibia Hidalgo y Oscar del Río.
Alborada Guajira, un programa para todos nuestros hermanos en la isla.
Sí, un viaje desde la Guardarraya al Camino Real y desde Central Azucarero también a la gran ciudad, donde tenemos una buena audiencia.
Alborada Guajira, sábados y domingos a las 6 de la mañana por Radio Martí y martinoticias.com.
El pronóstico del tiempo para Cuba, así como la temperatura, claro, con Lázaro Domínguez. Adelante, buenos días.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Desde un profundo centro de bajas presiones sobre las aguas del Atlántico se extiende un frente frío débil que penetra como estacionario en la costa norte de la Florida por las vecindades de Jacksonville hasta otro centro de bajas presiones sobre el sur de Georgia. Y con un centro de altas presiones sobre el nordeste del Golfo de México, sobre el sur de la Florida y Cuba, dominarán buenas condiciones del tiempo, pero a partir de esta noche, los vientos comenzarán a soplar de región sur, provocando el ascenso de las temperaturas durante todo el fin de semana. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos aislados en las provincias orientales, poca nubosidad en el resto del país. Las máximas para esta tarde entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos variables débiles. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales. Mar tranquila en el resto de los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Los deportes, sí señor, por acá de regreso con el decano Jerry del Castillo. Buenos días.
Buenos días de nuevo. Y Lázaro Domínguez nos dice que hoy se acaba el invierno y empieza la primavera.
A las 6:45 de la tarde.
Eso es buena noticia.
Prepárate.
¿Sí? Que se lo diga a la gente en Nueva York, que en partes del estado de Nueva York hoy van a caer 5 o 6 pulgadas de nieve.
Oye, en Washington mi hijo David salió volando ya para encontrarse con su hermano y en Washington va a nevar hoy.
Sí.
Hoy está nevando desde ayer.
Eso es, el invierno que... este ha pegado bastante bien el invierno.
Sí, señor, relativo todo. ¿Sí?
La verdad, bueno, nosotros estamos en buen lugar, la verdad, no nos podemos quejar.
Magnífico.
Óyeme, el béisbol de las grandes ligas, está ya el comisionado Rob Manfred diciendo que el año que viene van a jugar por lo menos un juego de exhibición en la isla de Cuba.
Sí.
Así que ya eso está más o menos... escrito en papel y lápiz para poder borrar y cambiar fecha, no para otra cosa, pero ya por claro, lo menos están preparándose. Tú sabes que los Cosmos de Nueva York, el equipo en la liga esa de soccer norteamericana, van a jugar un juego de exhibición ahí en La Habana el día 2 de enero. Sí. Pero el año que viene ya esperan poder jugar pelota en un juego de, por lo menos un juego de exhibición, o a lo mejor hacer una serie en la cual varios equipos van así, eliminan, tienen más chance de hacer viajes económicos, y también ya por lo menos tienes 3 o 4 días seguidos jugando pelota allá en Cuba, jugando pelota de Grandes Ligas. Así que eso es buena noticia para la fanaticada. Espero que la gente pueda ir a los juegos, que no sea nada más para la élite, la clase élite que puede ir, pero espero que muchas personas puedan visitar e ir a ver un juego de pelota.
Debe ser así.
Uno espera que sea así. Hace rato ya, que parece que fue ayer, que jugaron un juego, un equipo de Grandes Ligas en Cuba, fue el 28 de marzo del año 1999.
Sí, señor.
Cuando los Orioles visitaron le ganaron al equipo cubano allá en Cuba 3-2.
Sí, señor.
Y entonces jugaron un partido en el estadio tuyo, en Camden Yards, allá en la ciudad de Baltimore.
Sí, señor.
Y Cuba ganó ese partido 12-6.
Hace poco lo vendí el estadio mío ese.
Ese estadio es lindísimo.
Precioso el estadio.
Es uno de los estadios más lindos que han fabricado. Pero bueno, buena noticia. Hay muchas cosas que hacer, pero por lo menos esto ya viene caminando bien. Yo regreso contigo, no te vayas lejos.
Gracias, hermano.
Seguidamente, una síntesis de las noticias. Opositores cubanos afirman ante la entidad de la OEA que la reanudación de relaciones con Estados Unidos no mejorará la situación de los derechos humanos en la isla. Expertos militares descargarán en Colombia el material bélico hallado en un barco chino con destino a Cuba. Desestima a la Corte de Apelaciones de Venezuela un recurso presentado por la defensa del alcalde de Caracas, Antonio Ledezma. Y el grupo Estado Islámico se atribuye el ataque contra turistas extranjeros en un museo de Túnez en el que murieron 21 personas.
Y momento de recibir acá en el estudio, con muchísimo gusto, como de costumbre, al periodista Rolando Cartaya, que nos va a brindar un avance de qué podrá usted encontrar en nuestra página de internet, martinoticias.com, para el día de hoy. Cartaya, buenos días.
Muy buen día, Oscarito, Moisés, Lucy, también a nuestros oyentes en Cuba, y vamos a presentar los últimos titulares que ingresaron a nuestro portal de internet. Publican sentencias a cubanos que traficaban millones de huevos. Las penas de cárcel publicadas hoy contra 18 funcionarios y trabajadores estatales implicados en el desvío al mercado negro de más de 8 millones de huevos oscilan entre 5 y 15 años. Laura Labrada y decenas de damas de blanco se desligan de Berta Soler. He decidido en lo adelante desautorizar a Berta Soler, que utiliza el nombre de mi madre o lo relacione con conductas que niegan los principios que ella siempre defendió, dijo Labrada. Cubanos en huelga de hambre en Chiapas, México. Con su ayuno, los isleños, que llevan más de 90 días detenidos en el centro de detención de inmigrantes de ese estado mexicano, están reclamando que se agilice la expedición de permisos de tránsito por el territorio mexicano. La historia sobre el nuevo cisma en el movimiento de las Damas de Blanco figura entre las más leídas en nuestra página web en las últimas horas, junto con las siguientes. Acusan de fraude con tarjetas de crédito a 6 cubanos. Los 6 residentes de West New York robaban identidades, falsificaban las tarjetas y luego compraban gasolina para revender y mercancías en tiendas como Sears, Macy's y Marshalls. Según el diario Sun Sentinel, el 10% de este tipo de delitos en Estados Unidos es perpetrado por cubanos. Crecen denuncias de médicos cubanos en Brasil por amenazas del Ministerio de Salud. Los galenos cubanos no entienden la presión del MINSAP para que sus familiares retornen a Cuba si ellos tienen visa de Brasil por 36 meses y permiso de Cuba para vivir fuera por 2 años. Expertos descargarán armamento cubano de buque chino. El Dadan Xia permanece bajo custodia en el puerto colombiano de Cartagena a la espera de una comisión de expertos militares para descargar toneladas de material bélico no declarado con destino a Cuba. Cuba se desentiende de cadáver de Balcero en morgue de Gran Caimán. El cadáver de Manuel Ramón Mariño Vázquez, quien se ahogó tras llegar a la deriva con otros tres inmigrantes cubanos cerca de la costa de Gran Caimán, permanece desde enero en la morgue local. Y un adelanto, un funcionario de la Dirección Nacional de Béisbol de Cuba dice que no hay conversaciones ni acuerdo con grandes ligas para juegos de exhibición en la isla. Todo esto y mucho más lo puede encontrar en martinoticias.com.
Gracias, Cataya. Bien, son las 7:20 minutos de la mañana. Por acá, claro, estamos regresando con Lucy. Sí, señor, buenos días.
Pues muy buenos días, don Oscar, y muy buenos días a todos los que nos acompañan. Habíamos mencionado que, bueno, hoy se celebra el Día Internacional de la Felicidad. 20 de marzo. Esto se instituyó en junio del año 2012, se instituyó por la Asamblea General de las Naciones Unidas y se celebró por primera vez en el año 2013. Así que es una celebración que prácticamente está en pañales.
Sí, señor, está comenzando muy joven. Recientemente.
Y curiosamente...
Aunque la felicidad tiene mucho tiempo.
No, y además la felicidad es a veces una utopía, es algo que perseguimos. Existen momentos felices, pero
es relativa.
Lo curioso de todo esto es que vino por iniciativa del Reino de Bután.
De Bután.
Ajá. Oh. Allí se considera este sentimiento como el producto más importante interior bruto. ¿Qué te parece?
Sí, sí, sí.
Y porque dicen que ellos dicen que la búsqueda de la felicidad en la vida es pues la meta fundamental.
Sí.
El mundo dicen que necesita un nuevo paradigma económico que reconozca la paridad de los tres pilares del desarrollo sostenible,
sí,
que son el social, el económico y el medioambiental.
Okay.
Entonces, Ban Ki-moon dice que juntos estas tres cosas son las que definen la felicidad global. Y se hicieron estos eventos, se reunió la Asamblea General por iniciativa del Reino de Bután, un país que reconoce la supremacía de la felicidad nacional por encima de los ingresos nacionales, sí, y de todo lo que
lo
sucede.
Que es el Producto Interno Bruto del país.
Pues sí,
interno.
Para ellos es lo más importante.
Sí, señor.
Y adoptó este concepto del índice de felicidad nacional,
claro, claro,
bruta.
Sí.
Y parece que les ha dado un muy, muy buen resultado.
Bueno, que somos felices, producimos más.
Pues sí, y claro, por eso ellos tuvieron la iniciativa de elevar esto a las Naciones Unidas. Y bueno, se concretó. Así que es un día en que se inician muchas campañas positivas, hay muchas asociaciones, Happy Newcomer, campañas por el Día Internacional de la Felicidad, las personas comparten eventos, actividades planificadas para alrededor de todo el mundo para este Día de la Felicidad. Porque el interés para esta fecha es contagiar, ¿no?, la felicidad, mostrando cómo en el mundo muchísimas personas se reúnen para ser felices a los demás. Y hay un principio muy fundamental que es cierto, cuando hacemos cosas para ser felices a los demás, todos nos beneficiamos.
Definitivamente.
Enhorabuena,
claro,
felicidades en este Día de la Felicidad, valga la redundancia.
Así mismo es.
Día de la Felicidad. Y hablando de felicidad, Viñoly debe estar muy feliz porque el grupo,
sí,
Maná...
Sí, ¿qué le pasó?
Pues debuta en el legendario Teatro Apolo de Nueva York. Tú sabes que esto es un teatro
emblemático.
Viejísimo, ah, viejísimo.
Sí, señor.
Y entonces recibió la noche del día 19, sí, el día de ayer, al grupo mexicano Maná.
Sí.
En su icónica, porque es una icónica sala, sí, de conciertos.
Si no me equivoco, está en Harlem. El grupo, el Teatro Apolo en Harlem.
Y ha tenido que tener sus remodelaciones, pero siempre conservando el aquello de esa época.
Claro, claro, claro.
Y lo que había allí era público de jóvenes de 21 años en adelante, que era el requisito para poder asistir al concierto, que recibió entre aplausos y vítores. Ya tú sabes, no faltaron los selfies. Allí todo el mundo con el palo en la mano y pies, sí, el palo, ese, el stick de los selfies.
Sí, se usa esta extensión para tirar una foto. ¿Cómo se llama? Una extensioncita para autofoto. Sí.
Ah, dije Vítores. Ah, que es Vítores. Claro, sí, aquí está. Pero ah, bueno, es que estaba entusiasmada. Es como sí, decir, salí como un bolido.
Todos te entendemos, entendimos.
Es por hablar como un bolido.
Yo no me di cuenta, la verdad.
Bueno, es que los móviles en la mano, pues sí, no perdieron esta oportunidad.
Los móviles.
Y la reacción de los fans, sí, pues no se hizo esperar.
Claro, claro.
Fue algo realmente espectacular, pero es que ese lugar es tan emblemático porque sí, allí nació la carrera de tantas estrellas afroamericanas.
Sí, señor.
Está Ella Fitzgerald, Michael Jackson.
Todo el elemento de Motown, que grabaron con Motown,
pues sí,
hicieron presentaciones allí. Inclusive, tú sabes que por la televisión pública te ponen conciertos de aquella época, o sea, presentaciones de esos viejos artistas que están que todavía cantan y se presentan en el Apolo, hacen una grabación y la venden en la televisión pública.
Bueno, nos vamos como un bólido.
Lo que queda de ellos, no, se llama bólido. Gracias.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5.980 kHz, banda de 49 metros, en los 7.405 kHz, banda de 41 metros y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Lo que está para ti, nadie te lo quita.
Bueno, son las 7:30 de la mañana en nuestros relojes. Estamos avanzando raudos y veloces en esta cita de viernes 20 de marzo del 2015 con tu revista Tempranito y de Mañana, la portada informativa de Radio Martí, Lucy.
Así es, muy buenos días tengan todos ustedes. Bueno, mitad de camino, 30 minutos más, un poquito más allá, pero con buen rato para compartir. Gracias por tu tiempo, por la sintonía. Desde los que se han comenzado a escucharnos desde el amanecer hasta los que se han ido incorporando a medida que pase la mañana. Gracias, bendiciones a todos y quédense con nosotros.
Y pasamos por acá inmediatamente con Moisés López y los titulares.
La hija de la fundadora de las Damas de Blanco, Laura Poyán, rompe sus relaciones con el movimiento. Confía el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo en extender créditos a Cuba en un futuro. La presidenta del Brasil, Dilma Rousseff, lanza una ofensiva contra la corrupción. Y la Casa Blanca anuncia su intención de reevaluar el apoyo diplomático a Israel en las Naciones Unidas.
Pasamos con las informaciones en detalle. Laura María Labrada, hija de Laura Poyán, la fallecida líder del movimiento cubano Damas de Blanco, negó a la actual dirigente del grupo, Berta Soler, el derecho de usar el nombre de su madre en rechazo a su gestión y a la expulsión de mujeres sin justificación. Escuchemos sus declaraciones a Radio Martí.
Es para dejar bien claro mi desacuerdo con el acto de repudio que Berta Soler con otro grupo de sus seguidores realizó en la casa de Neptuno 963, Alejandrina García de la Riva, una fundadora de las Damas de Blanco. Con lo cual no estoy de acuerdo en que ella y sus seguidoras sigan formando parte del grupo ni puedan entrar nuevamente a la casa de mi madre, a la sede de las Damas de Blanco. Estoy desautorizando como hija de Laura Poyán a Berta Soler de utilizar el nombre de mi madre para fines personales. La fundación que yo quiero crear, Laura Poyán, es una fundación que va a ser dedicada a los niños, ancianos y mujeres. Y de ahí toda crear un nuevo grupo que tenga también el nombre de Laura Poyán. Este otro grupo, que es alrededor de 200 mujeres en toda la isla, que sea de verdad un movimiento, que sea de verdad un grupo que defienda los derechos humanos, que represente a la mujer digna, a la mujer cubana, pues el legado de mi madre, del cual nosotros queremos continuar. Me quiero desmarcar de lo que es la representación del grupo que tiene Berta Soler. Por los actos de repudio que Berta Soler está cometiendo y cometió el día 16 de diciembre a Alejandrina García de la Riva. Por expulsar a mujeres arbitrariamente. Por malos manejos e imposición de ellas hacia el movimiento y las integrantes del movimiento.
El activista cubano Manuel Cuesta Morúa presentó en Santiago de Chile sus ensayos progresistas desde Cuba. Miguel Cabrera nos informa.
Auspiciado por el oficialista Partido por la Democracia y el Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina, CADAL, el opositor Manuel Cuesta Morúa presentó en Santiago su libro Ensayos Progresistas desde Cuba, sobre el cual dijo a Radio Martí.
Nace de la reflexión y del accidente, y nace de la defensa también, ¿no? Porque surgió a raíz de que el gobierno en 2014 me acusó de propaganda enemiga contra la paz internacional.
Cuesta Morúa refirió a Radio Martí las características de su libro, que contiene 14 ensayos y prólogo del académico y periodista Haroldo Villa.
Vincular la equidad social con las libertades fundamentales, los derechos humanos. Creo que la sensibilidad social en Cuba está preparada para eso, también la sensibilidad histórica, y ese ha sido mi enfoque.
En la presentación del volumen se refirió a la falta de libertades en la isla, a la discriminación racial imperante y a la violación de los derechos humanos, donde incluyó la represión, que según el autor se produce sobre todo cuando quienes piensan distinto al régimen pretenden manifestar su oposición en la calle, señaló. Consideró como inconcluso el proyecto de nación en Cuba y abundó en la presión que sobre el régimen ejerce la decisión de Barack Obama de reanudar relaciones con la isla. En la presentación de su libro, Cuesta Morúa definió como fallido el resultado estratégico del régimen establecido en Cuba en 1959. Desde Santiago de Chile, Miguel Cabrera, Martín Noticias.
Exactamente las 7:35 minutos, el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, Luis Alberto Moreno, subrayó este jueves que para que el organismo tenga una relación directa con Cuba, aún hay que resolver algunos obstáculos que se espera solventar más adelante.
En una entrevista con la agencia EFE en la sede del BID, Moreno calificó de grata noticia la normalización de las relaciones entre Washington y La Habana.
Precisó que para que el BID pueda tener una actividad directa con Cuba por la vía de créditos hay que solucionar algunas dificultades, entre ellas la de que Cuba debe reintegrarse previamente en la Organización de los Estados Americanos, OEA.
COPEI, uno de los partidos más antiguos de Venezuela, podría ser ilegalizado por supuesta acción golpista contra el gobierno de Nicolás Maduro. Aymara Lorenzo con más detalles.
El partido COPEI podría ser ilegalizado por golpistas si prospera la solicitud que hizo en su contra el Polo Patriótico, la coalición oficialista de partidos ante el Consejo Nacional Electoral. Roberto Enríquez, presidente de la organización política, una de las más antiguas del país, acudió al Poder Electoral para conocer las causas de la solicitud.
Ellos dicen que nosotros estamos involucrados a un golpe de Estado, entonces presenta como prueba el llamado acuerdo de la tradición del Mario Polo de María Corina.
El Poder Electoral notificó este miércoles a COPEI de la acción en su contra, aunque fue presentada hace 3 semanas.
Lo percibo como una operación más de hostigamiento y como esfuerzo desesperado que está haciendo el gobierno por distraer la atención del país y demuestra el calante fascista del gobierno. O sea, realmente cosas como esta ocurrieron en la Alemania de México.
También este miércoles fue ratificada la medida privativa de libertad contra el alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledesma, impuesta el 20 de febrero, tras ser imputado por el Ministerio Público por los delitos de conspiración y asociación para delinquir. El 12 de febrero, Maduro dijo que el gobierno había descubierto un golpe de Estado en su contra y que la señal para su activación fue el documento Acuerdo para la Transición, suscrito por la diputada de Puesta María Corina Machado, Leopoldo López y Antonio Ledesma. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
Exactamente a las 7:37 minutos, Estados Unidos se considera que Bolivia, Birmania y Venezuela no cumplieron con los acuerdos internacionales de lucha contra las drogas, según el último informe anual del Departamento de Estado sobre el comercio de narcóticos en el mundo.
El informe indica que estos países fallaron manifiestamente a la hora de adherirse a sus obligaciones bajo los acuerdos internacionales contra las drogas y a la hora de tomar medidas en este sentido.
El documento señala que Venezuela es una de las rutas preferidas para el tráfico de drogas desde Sudamérica al Caribe, Centroamérica, Estados Unidos, África Occidental y Europa, debido a su porosa frontera oeste en Colombia, un sistema judicial débil, una esporádica cooperación internacional contra las drogas y un ambiente de permisividad y corrupción.
No obstante, Estados Unidos considera que mantener sus programas bilaterales con Birmania y Venezuela es de vital importancia para sus intereses nacionales. Bolivia, Birmania y Venezuela son tres de los 22 países del mundo con mayor producción y tráfico de drogas.
Más de América Latina, la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, lanzó una ofensiva contra la corrupción para contrarrestar el creciente descontento por un escándalo de contragolpe que envuelve a la petrolera estatal Petrobras. Jorge Orellana informa.
La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, defendió su ofensiva contra la corrupción para contrarrestar el creciente descontento por un escándalo de corrupción que envuelve a la petrolera estatal Petrobras y que ha implicado a sus aliados y ha minado su popularidad. Sus propuestas contra la corrupción que figuran en las facturas presentadas al Congreso incluyen la criminalización de los fondos reservados, conocido en portugués como Caixa 2, que son ampliamente utilizados por los partidos políticos de Brasil para financiar sus campañas. Otras medidas acelerarían la incautación de los bienes de las personas declaradas culpables de corrupción y de funcionarios del gobierno que acumulan riqueza.
Nós temos de abrir bem os olhos y dizer, ahora do Brasil dar um basta a esse processo, a esses crimes ou a essas práticas.
Tenemos que abrir los ojos y decir de que es tiempo de que Brasil ponga fin a este proceso, a estos delitos, a estas prácticas que siguen insistiendo en corroer nuestras entrañas. El momento es ahora, dijo la presidenta Dilma Rousseff. Jorge Orellana, Martín Noticias.
Bien, son las 7:40 minutos de la mañana y de aquí a las 8, pues tenemos para ustedes más del pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez, noticias deportivas, porque estaremos de regreso conversando con Jackie del Castillo, habitual comentario que nos brinda Miguel Cosío, seguiremos conversando con Lucy, variados temas, escuchando, claro, más de la buena música también, mantenga la sintonía, gracias.
Al menos 271 balseros cubanos han sido interceptados en el estrecho de la
Florida, que se ha convertido en un acuoso y largo cementerio.
Solo que se habían tirado muchos, pero de ellos no se sabe nada.
El cadáver fue uno de los cuatro que guardacostas encontraron flotando en los cayos de la Florida.
Entre ellos, una mujer embarazada. Uno de los cubanos fue hallado muerto.
Era un menor de edad y perdió la vida a causa de deshidratación.
La Guardia Costera anunció haber suspendido la búsqueda.
Ellos se enteran del amigo que llegó, pero no se enteran de los que quedan en el camino.
Que no se lancen a esa aventura porque no todos son los que llegan. Vale más la vida que arriesgarla. Esos muchachos dejaron niños, dejaron padres que están desconsolados, solados.
Esto es algo bien difícil de aceptarse.
Que no lo hagan, por favor, que no lo hagan. Miren el dolor de nosotros.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí. Ahora de lunes a viernes a las 5 de la tarde con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí en Mira TV. Y a toda hora por martinoticias.com.
Archivo Musical, el programa del rock moderno. Cada semana, Tony Simón te presenta el perfil de uno de los mejores artistas o grupos del mundo del rock moderno.
Hola, soy Tony Simón y los espero en Archivo Musical este domingo a las 9 de la noche en Radio Martí.
Archivo Musical, el programa del rock moderno. Con Tony Simón, todos los domingos a las 9 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
El pronóstico del tiempo para Cuba a continuación con Lázaro Domínguez. Buenos días, adelante Lázaro.
Mis amigos de Radio Martí, a las 6:45 de esta tarde entra el equinoccio de primavera. De su origen en latín, equis igual inoccio noche, significa que la noche tendrá igual duración en ambos hemisferios, de manera que estaremos disfrutando del último día de invierno a las 6:45 de la tarde, en que comenzará la primavera y que se extenderá hasta la entrada del solsticio de verano el domingo 21 de junio a las 12:38 de la tarde. Y despidiendo el invierno con buenas condiciones del tiempo, tendremos para Cuba parcialmente nublado con chubascos aislados en las provincias orientales, pero poca nubosidad en el resto del país. Las máximas para esta tarde entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos variables débiles. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Sí, señor, los deportes ya en contacto con el decano Jerry del Castillo. Y buenos días.
Muy buenos días, Oscarito. Quedan solamente un par de semanitas, apenas un par de semanas.
Media, ¿verdad?
Para que comience la pelota.
Cosa más grande.
De verdad. La pelota, de verdad.
Increíble, pero
sí. Ya falta menos que cuando empezamos.
No, claro, definitivamente.
Ayer en la temporada de exhibición, con los juegos celebrados en la Liga de la Toronja aquí en el estado de la Florida, los Bravos vencieron a los Marlins ayer 6-3. Johnny Gomes impulsó 2 carreras para Atlanta. Toronto le ganó al Boston 6-3. José Bautista y Danny Valencia conectaron larga distancia. Los Orioles vencieron a los Piratas de Pittsburgh 6-4. Adam Jones, Ryan Flaherty y el cubano Henry Urrutia, todos dispararon jonrones. Los Tigres y los Nacionales quedaron empatados 0-0 en 10 innings. Aníbal Sánchez y Gio González lucieron muy bien. Sánchez tiró 5 innings de Scott. Sí. González pichó 4 entradas sin permitir carrera. Los Mets le ganaron a los Cardenales 7-2. John Neese ponchó a 6 en 4 innings. Tampa superó a los Mellizos de Minnesota 4-2. Steven Sosa conectó su 2º cuadrangular de la pretemporada. Los Mets le ganaron a los Astros 3-1. Los Phillies superaron a los Yankees 7-3. Pasando a los juegos en Arizona, los Angelinos y los Dodgers en la batalla de Los Ángeles quedaron empatados 7-7. Alberto Pujols conectó su 1er jonrón de la pretemporada para los Angelinos. El cubano Alex Guerrero se fue del parque para los Dodgers con 2 corredores a bordo. Los Gigantes de San Francisco le ganaron a Milwaukee 3-2. Joe Panic y Brandon Belt dispararon jonrones para Belt, su 3er de la pretemporada. Colorado le ganó a los Royals de Kansas City 13-2. El cubano americano Nolan Arenado dio 2 jonrones y terminó con 5 carreras impulsadas.
Sí.
Arizona le ganó a los Chicago Cubs 9-5 y Seattle superó al Cleveland 5-2.
La pregunta es rápido. ¿Qué tiempo te demoras en darme un pronóstico para la próxima temporada? ¿Tiene que avanzar a los juegos?
No, no es por avanzar, es para dejarlo bien cerca de la pretemporada por si hay cambios, por si hacen algo, pero no, ya eso es la última semana de la pretemporada. Yo vengo con los análisis y las predicciones.
Las predicciones para la próxima campaña.
Para la campaña, claro. Exacto. Eso es la semana, esta que viene, no la otra.
No me digas, chico.
Yo vengo preparado ya.
Antes de empezar a jugar pelota en serio.
Bueno, la idea de hacer predicciones, Oscar, es hacerlo antes que comience la temporada.
No me digas.
Porque yo te iba a dar la predicción de que los Gigantes de San Francisco ganarían la Serie Mundial el año pasado.
Sí.
Pero ya la ganaron, así que ya no es predicción.
Okay, que verá,
ya es repasar.
Tienes razón. Bueno,
hablamos. Cuídate.
Gracias, Jerry. Dale.
Seguidamente, una síntesis de las noticias. La hija de la fundadora de las Damas de Blanco, Laura Poyán, rompe sus relaciones con el movimiento. Confía el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo en extender créditos a Cuba en un futuro. La presidenta del Brasil, Dilma Rousseff, lanza una ofensiva contra la corrupción. Y la Casa Blanca anuncia su intención de reevaluar el apoyo diplomático a Israel en las Naciones Unidas.
Y un momento de recibir por acá con muchísimo gusto a Miguel Cosío, virtual comentario. Buenos días.
Gracias, Oscar. Saludos, buenos días. Oscar, cierro la semana con el tema de Venezuela. Fíjense, en las últimas fechas, varios altos funcionarios de la administración del presidente Barack Obama han hablado sobre el tema. Hay incluso un Twitter de la subsecretaria de Estado para Asuntos Hemisféricos, Roberta Jacobson, quien, por cierto, es la principal negociadora del gobierno norteamericano en el tema de Cuba. Y el asunto es que los funcionarios norteamericanos han tratado de aclarar, digámoslo así, de alguna manera, qué es lo que están haciendo este gobierno en relación a Venezuela. Lo que dice Roberta Jacobson es muy sencillo, que Estados Unidos está dispuesto a tener un diálogo respetuoso con Estados Unidos, con el gobierno de Nicolás Maduro, y que sencillamente las sanciones que impusieron el pasado 9 de marzo contra 7 altos funcionarios venezolanos tienen que ver sencillamente con el derecho de Estados Unidos de proteger su sistema migratorio y su sistema financiero. ¿Y por qué traigo el tema a colación? Porque fíjate, estamos a pocas fechas ya de la Cumbre de las Américas y el tema de Venezuela, ya lo ha dicho la Casa Blanca, va a ser un asunto prioritario en esta cumbre. Es decir, hace un par de meses, Oscar, todos podíamos pensar que el tema cubano era el que iba a dominar la Cumbre de las Américas, y así sería lo lógico imaginarlo. Pero el tema de Venezuela es el que se ha convertido en el asunto prioritario. Ayer el embajador interino de Estados Unidos ante la OEA, Michael Fitzpatrick, primero negó que Estados Unidos esté planeando una intervención militar en Venezuela, como ha dicho y ha pregonado el mundo entero Nicolás Maduro. Lo que explican los funcionarios norteamericanos es que Estados Unidos tiene el derecho soberano de imponer sanciones para protegerse, número uno. Número dos, Fitzpatrick sencillamente lo que instó a la nueva administración de la OEA a pronunciarse sobre el tema de las violaciones de los derechos humanos que hay en ese país. Eso va a ser un asunto prioritario en la Cumbre de las Américas, porque Venezuela firmó la Carta Democrática Interamericana en Lima en el año 2001 y ahora va a tener que responder sobre el tema de los derechos humanos. Así que yo no sé con qué se va a salir ahora Nicolás Maduro. Lo cierto es que tenemos un nuevo secretario general de la OEA que fue elegido esta semana, el ex canciller uruguayo Luis Almagro, y ha prometido recuperar el protagonismo de la OEA. Ahí está el tema de derechos humanos. Vamos a ver qué hace la OEA, sí, y vamos a ver cómo responde Nicolás Maduro a las declaraciones, sí, de los funcionarios norteamericanos, Oscar.
Gracias, amigo. Oye, buen día, buen fin de semana.
Igual para ti.
Hasta el lunes. Siete 50 minutos de la mañana, por acá, claro, siempre estamos regresando con Lucy.
Muchísimas gracias. Nadie
se va del todo.
Nadie se va, ay, cuidado, no me digas eso, que eso es una canción por los muertos.
Yo sé, nadie se va del todo.
Es verdad, se queda rondando.
Eso es de Libertad la Manca.
Prepárate, ¿no? Que si yo me voy por culpa tuya, por te voy te a dar.
Yo sé, nadie se va del todo.
Voy a venir a asustarte. Oye, por la pregunta, noche.
Tú que estás clara, eso es un tema de Libertad la Manca, que yo le escribí esa canción.
No,
es de
ella. La canción la escribió Meme Solís.
Ah, oye, pero la cantó Libertad Lamarque, ¿no?
Y la grabó Libertad
Lamarque. Ah, yo pensé que era de ella. Okay.
No, bueno, pues
nunca me imaginé que
lo que siempre decimos, que hay veces que el artista, pues que...
Bueno, mira, déjame decirte una cosa. Yo lo he oído anunciar muchísimas veces. En ningún momento yo he escuchado el nombre de Meme Solís conjuntamente con esa canción. Honestamente te digo. Bueno, así que ni sabía, ¿no?
Pues es de Meme Solís.
Meme Solís.
Si me voy por culpa tuya, te voy a venir a buscar. Ay Dios, ay Dios. Bueno, vamos a hablar sobre un nuevo musical que planea Broadway para el próximo año.
Sí.
Tú sabes que ellos siempre se están renovando, están en todo. Sí. Unos tienen un éxito extraordinario.
¿Cómo no?
The Fantastic estuvo 40 y tantos años en escena. Cats también, El Fantasma de la Ópera, son los clásicos que perduran. Chorus Line, bueno, también, y así muchísimo.
Oye, una película, bueno, hablamos de eso una vez, una película dedicada a ese tema, Chorus Line, de Michael Douglas.
Bueno, pues, no me acuerdo, fíjate, de
una
la
película.
Película
de Michael Douglas, cuyo título es Chorus Line.
Sí, yo creo que sí. Tienes mucha razón, pero la vi hace muchísimos años.
Sí, una película tiene vieja mucha razón. Ya, ¿cómo no?
Pero bueno, hay musicales que no trascienden. Hay algunos que se quedan más tiempo, otros menos tiempo, otros que tienen una temporada o dos. Mira Los Miserables cuántas veces se ha puesto.
Sí, señor.
Y así sucesivamente. Y ahora van a hacer un musical para el 2016 que se llama El Escenario. Y es un musical sobre la historia del rap. Esto lo anunció Russell Simmons, que es productor de hip hop. Y el musical pues va a incluir algunos de los grandes éxitos del rap que empezó en los años 80. Y que él ha trabajado, este señor, con los raperos más famosos. Tiene un sello discográfico, Def Jam, que es pionero en la difusión de esa música. Cuando vino la explosión del hip hop, fue impulsada por una generación que en realidad lo que tenía era un hambre increíble por, sí, no sé, para explorar nuevas formas de expresión, si le podemos llamar de alguna manera. Un periodista especializado en el hip hop, que se llama Dan Charna, fue el que escribió el guión del escenario. Y escribió también un libro que se llama The Big Back Playback, que es un libro sobre el rap.
Sí.
Así que vamos a ver si tiene éxito. Esto se va a estrenar en el año 2016. A lo mejor queda en una temporada.
Sí.
Y a lo mejor pues se convierte en un clásico.
Y lo que tú dices es cierto. Yo he ido a Nueva York bastante. Tú vas a Nueva York y ves un anuncio de una obra, una puesta en escena, y vas después de 6, 7, 8 años, 10 años, y ves también de nuevo. Por ejemplo, Chicago se repite. Chicago, sí, lleva años.
Chicago también.
Lleva años ahí en Broadway.
Los Miserables, Chorus Line, Cats.
Hay una señora mexicana que está participa, es una de las que trabajan en Chicago, en esta puesta en escena de Chicago. Muy buena. Mexicana, no recuerdo el nombre ahora, Lucy, ¿tú sabes quién es?
Sí, yo sé, es la señora que
en un programa de la televisión.
Que sirvió de jurado.
De jurado, muy
y
buena.
Y es en México, americana.
Sí, exactamente, sí.
Y bueno, incluso ahora acaba de sacar lo mencionamos, hace unos meses había sacado,
sí,
pues un disco de ella,
¿sí?,
con canciones, pero no canciones de Broadway, sino, sí, canciones que ella compuso. Para ser este tipo de artista, pues trabajar allí tienes que bailar, cantar, tienes que ser de todo.
Yo tuve bien cerca en la familia una artista de Broadway, la nuera mía, la primera nuera mía, esposa de mi hijo Oscar, ella actuaba en Broadway.
Sí, yo la he escuchado, y con una voz maravillosa. Oh,
fantástica, sí, es lo que tú dices, hay que bailar,
hay
actuar.
Hay que hacer todo, un trabajo exhaustivo.
Sí,
y
sí,
hay
sí,
muchos que continúan, los elencos cambian. Por ejemplo, cuando tú estás allí te das cuenta que, por ejemplo, hay un artista que está trabajando en Cats.
Sí.
Y hay audiciones para otros plays que vienen, musicales, y ellos van a audicionar. Y tú dices, pero si tú estás trabajando en este lugar, ay, porque llevo 6 años haciéndolo y ya estoy aburrido.
Así
que ellos cambian, rotan, cambian. Los artistas mismos rotan en las diferentes producciones.